El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
A principios de los años 80, el escándalo del aceite de colza causó conmoción en España y la peor crisis sanitaria del país hasta la aparición del coronavirus. Según la Organización de Consumidores y Usuarios de España, 5.000 personas murieron y al menos 20.000 quedaron con secuelas de por vida tras consumir aceite industrial que se vendía como apto para el consumo humano. El llamado síndrome de aceite tóxico se convirtió en una nueva enfermedad y destrozó la vida de miles de familias en el país. Cuando el asunto parecía olvidado, una protesta por la plataforma de afectados en el Museo del Prado de Madrid lo ha devuelto a los titulares. La plataforma Seguimos Viviendo tiene un objetivo claro: que el gobierno reciba a las víctimas y les escuche. La tragedia de las víctimas continúa y a día de hoy siguen necesitando cuidados especiales que no pueden permitirse. Esto es solo una pequeña parte de lo que podemos conocer. Si quieres saber más acerca de la enfermedad del aceite de colza, sus causas y consecuencias, sigue con nosotras y escucha la entrevista que le hace nuestra compañera Casilda a María José Rabanaque.
Hola, muy buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotros a María José Rabanaque, experta en medicina preventiva y con quien abrimos la nueva temporada del personaje de la semana. Bienvenidos y bienvenida, María José.
Buenos días, muchas gracias.
En abril de este año 2020 se cumplieron 40 años de lo que fue uno de los mayores escándalos sanitarios de nuestra historia reciente. ¿Qué es el síndrome tóxico del aceite de colza? ¿Qué síntomas padecen sus víctimas?
Bueno, esta intoxicación, porque acabó siendo una intoxicación alimentaria, el primer caso que está descrito es del 1 de mayo del año 1981, ha hecho 40 años este año. Entonces, la sintomatología inicial que tenían estos pacientes, que empezó a manifestarse en grupos familiares, de hecho, el primer caso que se describió era un niño pequeño que acabó falleciendo. Entonces, los primeros síntomas eran de dificultad respiratoria, un poquito de fiebre y malestar general. Entonces, esto hizo que en un principio se pensara que se trataba de neumonías que nosotros llamamos atípicas, porque la forma en la radiografía es como más rara, y que se pensase primero en que fuera una legionelosis, después en que fuera otro tipo de bacterias que ocasionaban aquel cuadro, y finalmente, pues a los más o menos 40 días, ya lo que se identificó es que había una intoxicación alimentaria por el medio, ¿no? En la primera fase eran estos síntomas. En una fase posterior, lo que producen o tienen estos pacientes es afectación neurológica, afectación respiratoria, afectación del estado general y afectación también del sistema cardiovascular. De hecho, son pacientes que pueden tener trombosis, embolias, muchos tienen limitaciones para caminar, para concentrarse, para pensar. Y ha hecho que los que sobrevivieron, que en la primera fase fallecieron bastantes, tengan secuelas muy relevantes, que les limitan mucho su forma de vida y su capacidad funcional.
¿Cómo ha afectado estas afecciones a su calidad de vida y a su esperanza de vida?
Bueno, la esperanza de vida hay dudas. Es verdad que al principio en los primeros 18 meses, más o menos, de los 22.000 afectados que hay, aproximadamente con cifras oficiales, fallecieron 400. Entonces, estos primeros 400 sí que se cree que fue debido claramente al síndrome del aceite tóxico. Después, en esta cohorte que llamamos nosotros, o sea, a estos pacientes en el Instituto de Salud Carlos III se creó una unidad de investigación y los ha ido siguiendo y los siguen revisando y los siguen analizando, ¿eh? Entonces, posteriormente, dentro de ese grupo de 20.000 han fallecido más de 3.000, pero por todas las causas, no todas las causas están asociadas al síndrome del aceite tóxico. De hecho, se cree que la primera fase sí que supuso una mortalidad importante, pero que después estos pacientes parecen tener una esperanza de vida parecida a la de la población general. Posiblemente porque, aunque tienen más problemas de salud, también están muy vigilados, porque se han creado unidades específicas de atención, y se cree que no ha aumentado especialmente la mortalidad. Lo que sí que tiene muy afectada es la calidad de vida, con limitaciones importantes para movilidad, destrezas en las manos, capacidad de concentración, muchos de ellos tienen insuficiencia respiratoria, pueden tener problemas cardiovasculares. Entonces, es un grupo de personas realmente afectada, que necesitan mucha rehabilitación, en constante supervisión. Entonces, bueno, a estas personas les cambió la vida por completo.
En Aragón quedan 20 supervivientes de todos aquellos afectados por aquel envenenamiento. ¿Cómo afectó esta crisis a nuestra comunidad?
Bueno, Aragón tuvo casos, pero no fue de las comunidades más afectadas. De hecho, las comunidades más afectadas o los lugares más afectados estaban en el entorno de la capital, de Madrid. De hecho, sirvió para identificar cuál podía haber sido la transmisión, el seguir un poco la distribución geográfica de los casos. Entonces, en Aragón sí que hubo casos, pero no fue de las comunidades más afectadas. La más afectada fue Madrid, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Andalucía también tuvo bastantes casos. Entonces, en Aragón al sistema sanitario no le supuso un reto brutal como pudo suponer algunos hospitales de Madrid, que de hecho tuvieron el Hospital Carlos III, que se hizo experto en tratamiento de pacientes con síndrome de aceite tóxico.
¿Cree que el Estado ha puesto a disposición de esos pacientes las suficientes unidades de tratamiento para que puedan tratar sus síntomas?
Bueno, al principio yo creo que se tardó en reaccionar. También es verdad que en el año 81 la estructura del sistema sanitario nuestro era distinta. No teníamos el sistema que tenemos ahora, el sistema público de salud, era otro modelo. Entonces, sí que se perdieron algunos meses hasta que se organizó la atención a los pacientes, igual que se perdió tiempo para obtener información y analizar la epidemia. Posteriormente sí que se crearon unidades de atención específicas, pero es verdad que estos pacientes refieren que creen que con el tiempo se ha olvidado un poco las instituciones de ellos, pero también es verdad que es una patología que el tratamiento es muy difícil, el único tratamiento que tienen es de los síntomas. Entonces, son pacientes que tienen que estar tratados por diferentes especialistas, pues por reumatólogos, por cardiólogos, por neurólogos. Entonces, yo entiendo que para ellos es muy complicado percibir que tienen una atención integral, pero sinceramente yo creo que sí que se pusieron en marcha medios como para que se les pudiera atender.
Y de la colza al coronavirus, en aquel entonces la crisis sanitaria llegó a colapsar algunos hospitales de la capital, afectando en total a 25.600 personas. ¿Cree que la sociedad española ha sido verdaderamente consciente de la situación que han vivido los hospitales? ¿Los medios han sabido plasmar esa realidad?
Bueno, yo creo que hemos sido conscientes en función de cuánto nos afectó directamente la crisis a nosotros. Yo creo que las personas que hemos tenido cerca pacientes afectados, pacientes positivos o que han necesitado ser atendidos en hospitales, se ha sido más consciente porque veías el problema del sistema, ¿no? Y la gravedad de las lesiones y lo difícil que era atender a estos pacientes, el estrés que llevaban los profesionales. Creo que quizás a los que ha afectado menos, pues porque han tenido la suerte de no tener pacientes próximos o ellos no han estado afectados o tal, quizás se ha percibido menos. Bueno, yo creo que había que vivir cuando ibas a urgencias, aunque fuera por otro motivo, la situación que había en urgencias, teniendo que hacer salas separadas, circuitos separados, en donde a veces no había espacio, los profesionales tenían que ir cambiándose permanentemente las mascarillas y las batas ya cuando las hubo. Entonces, yo creo que lo hemos percibido, pero sinceramente creo que no del todo. No, si hubiéramos sido conscientes de lo que estaba suponiendo a los intensivistas, a los internistas, a los neumólogos, a los profesionales de urgencias de primaria, la crisis, creo que hubiéramos tenido un poco más de cuidado en medidas personales de distanciamiento o aislamiento.
De acuerdo, María José, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de la nueva temporada del personaje.
Muchas gracias a vosotras.
Esto ha sido todo por hoy. Para conocer las novedades del programa, seguidnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpersonaje_UZ, y también en nuestra cuenta de Facebook, www.facebook.com/elpersonajedelasemana.